Los caminos de Dios son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes en ellos caerán. Te invitamos a que no caigas, sino que andes confiadamente en el camino de la vida. Y ahora, para ayudarte en tu diario andar, presentamos un consejo bíblico por Cornelio Rivera.
En los aeropuertos de las grandes ciudades hay aerolíneas que tienen una área diseñada para que algunos de sus clientes puedan descansar entre vuelos y tengan acceso a varios servicios de oficina para continuar con las actividades de sus negocios aun cuando están viajando. Pero ese lugar no es para todos. El hecho de que yo sea pasajero en un vuelo de determinada aerolínea no me da el privilegio automático de entrar a esa sala exclusiva para descansar o usar los servicios que allí ofrecen. Eso solo pueden hacerlo los que, además de ser pasajeros, llenan otros requisitos que le permiten mantener un estatus especial y gozar los beneficios que esa especie de club les ofrece. Dios en el monte Sinaí otorgó a Israel un estatus especial. Les dijo él: «Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra». Dios les dio a conocer que ese era un privilegio que a otras naciones no se les había otorgado. Según el libro de Deuteronomio, las otras naciones reconocerían esto y hasta dirían: «Ciertamente nación grande es esta». Y Moisés explica la razón haciendo una pregunta: «Porque ¿qué nación tan grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos?». El privilegio que Israel gozaba se basaba en el pacto o alianza que él estableció con ellos. Por eso es que continuamente en las Escrituras Dios se refiere a Israel como «mi pueblo». Pero algo resultó mal. Los israelitas en su mayoría le dieron una mala interpretación a todo esto. Para ellos, el que fuesen pueblo de Dios y que el templo dedicado a Jehová fuese el lugar donde Dios moraba entre ellos, vino a ser lo más importante y, según ellos, inviolable e irreversible. En otras palabras, no importase lo que pasase, ellos siempre gozarían de ese estatus privilegiado. Israel cometió el error que tan frecuentemente se da cuando se obtiene una posición privilegiada, esto es, que se olvida que junto con privilegio hay responsabilidad. Israel ignoró su parte en el pacto, pensando mayor y casi exclusivamente en las bendiciones que Dios había prometido, el pueblo se olvidó de la sumisión y obediencia con la que a ellos les tocaba responder. Erróneamente pensaron que Dios no permitiría que nada malo le pasara a su pueblo. Nunca se imaginaron que Dios les echaría de la tierra. Jamás concibieron que el templo de Jehová llegase a ser destruido. Así como ser pasajero en una aerolínea no me otorga los privilegios de las salas exclusivas, así también el nacer israelita no le hacía automáticamente poseedor de las bendiciones que Dios quería otorgar a aquel pueblo. Pero hay más. Nacer en una tradición, ser parte de una religión, asistir a las actividades y participar de ciertos rituales, tampoco otorgan a nadie una posición privilegiada delante de Dios. Dios no se impresiona con nuestro trasfondo o con nuestra religiosidad. Cuando el profeta Amós anunció a Israel la imposibilidad de huir o escapar de la destrucción judicial que Dios estaba por derramar sobre ellos, el estatus especial y la posición privilegiada seguramente surgieron en la mente del pueblo. Dios sabía lo que pensaban y cuán erróneamente confiaban en que, pasare lo que pasare, Jehová siempre les bendeciría. Anticipando las excusas de Israel, Jehová manda a Amós a que les diga: «Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes?», dice Jehová. «¿No hice yo subir a Israel de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? He aquí los ojos de Jehová están sobre el pueblo pecador, y yo lo asolaré de sobre la faz de la tierra». Dios quiere hacerles ver la realidad de las cosas, que ellos no son nada especial para Él en vista de su pecado. Aunque Dios los escogió de entre las naciones y les prometió bendecirles en la tierra que estaba por darles, tan pronto como olvidasen los estatutos y decretos del pacto y persistiesen en desobedecer, perdían el privilegio de protección divina. Eso fue lo que sucedió. Y siendo así, no eran diferentes de otros pueblos y reinos sobre los cuales el Dios único y universal había actuado soberanamente. Jehová poderosamente llevó a Israel de Egipto. Y él también había obrado en las migraciones de otros pueblos como los filisteos y los arameos. Lo que separaba a Israel de los demás reinos era el pacto de Jehová. Pero ellos, ignorándolo, no eran diferentes de los etíopes con quienes Dios no había concertado pacto alguno. De haber diferencia entre ellos y los demás es que Israel se había constituido en el reino pecador, el reino violador del pacto de Jehová. ¿Permanecería Dios sin castigar el pecado de Israel? No. Él se volvería contra ellos, los echaría de la tierra de la promesa y andarían errantes sin tener un lugar propio. ¿Acaso no es esto lo que ha sucedido con Israel en su historia? Por 2400 años no hubo una nación llamada Israel. Desde el exilio de Babilonia y la destrucción del templo hasta en mayo de 1948, cuando el moderno Estado de Israel fue establecido en su antiguo territorio. Esto concuerda con lo dicho por Amós. Dios los echaría de la tierra prometida en aquellos tiempos y agrega, pero no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae una piedrecita en la tierra. Dios castigaría a Israel, pero no permitiría su destrucción total. Ciertamente Israel ha sido golpeada, perseguida y ha sufrido como pocos pueblos. Este es el resultado de su desobediencia y todo ello profetizado de antemano. Aún hoy, Israel como nación y como pueblo étnico disperso entre las naciones es básicamente una sociedad secular. Excepto por los ultraortodoxos entre ellos, los judíos ni creen en la Biblia como revelación de Dios ni piensan en conducirse aceptablemente delante de él. Pero Dios los pondrá en el futuro por un proceso purificador, un período de imperecedero dolor y sufrimiento. Así él separará los que verdaderamente estén dedicados y comprometidos con él de los que impenitentemente persisten en pecar y desobedecerle. Dios cernirá a Israel como el grano de la cosecha para separar lo que no sirve y que se ha de tirar. A los que no pasan la prueba, dice Dios por medio de Amós, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Incredulidad en cuanto al plan y poder de Dios siempre produce desastre para quien no responde al anuncio divino. Ese será el caso para Israel como para los habitantes de toda la tierra. Sabiendo que el error de la posición que Israel creía tener ante Dios le llevó a ser echada de la tierra prometida en el pasado, y sabiendo también que en el futuro la incredulidad de lo que Dios anuncia causará un juicio total e irreversible, ¿qué lección hay para nosotros en el presente? En primer lugar, no sobreestimemos nuestra posición delante de Dios. No pensemos que por la religiosidad de nuestros familiares y antepasados somos privilegiados y exentos del juicio divino. Alguien ha dicho que Dios no tiene nietos, solo hijos. Necesitamos una relación de verdaderos hijos responsables para ser privilegiados por Él. Además, es a quienes Dios separa y aprueba por su verdadera devoción a Él quienes son guardados. Contrariamente, el que no es aprobado será juzgado. Dios anuncia en la Biblia un tiempo cuando toda la tierra, incluyendo Israel, será sometida a juicios que resultarán en la separación entre los que llenan el requisito para gozar de una eternidad privilegiada y los demás cuyo fin es condenación. Dice Dios por medio de Sofonías, mi determinación es reunir a todas las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Y la revelación dada al apóstol Juan es que el que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. ¿Estás tú escrito en ese libro? Si no lo sabes o si solo piensas que estás, asegúrate, pues Cristo promete que quien venza espiritualmente, pasando la prueba de su total devoción a Él, tendrá su nombre escrito en el libro de la vida y no será borrado. Ese privilegio lo puedes recibir cuando, arrepentido de tu pecado, recibes a Jesucristo por fe como Salvador y Señor. Si alguno oye mi voz, dice Él, y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Comunión con Cristo y vida eterna, ese es el más grande y seguro privilegio que puedas tener. ¿Lo tienes tú?
Ahora que has escuchado acerca del camino que Dios te ofrece, ¿cómo habrás de responder? Escríbenos y cuéntanos. Te enviaremos literatura para ayudarte en tu vida espiritual.
Si tienes dudas o interrogantes sobre algún tema, escríbenos a preguntas@elcaminodelavida.org.